tienen 180 días como plazo máximo.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A los 100 años de edad ha fallecido el expresidente James Jimmy Carter. Aquí abunda sobre su relación con América Latina Jennifer McCoy, que durante 17 años se encargaba del programa Américas en el Centro Carter para la promoción de la democracia y de los derechos humanos. En línea la víspera anoche con RFI, Jennifer McCoy.
Es un hombre que ha tenido un impacto grande en el mundo. Durante toda su vida era de servicio al público y al mundo. Y sobre todo, él quería hacer servicio para las personas más vulnerables. Yo trabajé con él sobre todo en América Latina. Y él está muy conocido para promover los derechos humanos durante su presidencia, cuando eran muchos gobiernos militares, y él promovió la protección de los derechos humanos y la democracia en esa época y después.
¿Cómo cree que atravesó ese periodo de dictaduras en el cono sur, en el hemisferio, señora McCoy?
Sí, él amenazó a las dictaduras militares de cortar las armas y la ayuda que los Estados Unidos estaba proveniendo a esos gobiernos. Y él dijo que no iba a seguir con esto y que ellos necesitaban respetar los derechos humanos y empezar el movimiento, la transición a la democracia. Y esto sí él logró. Por ejemplo, en Argentina conozco a individuales que fueron prisioneros políticos que fueron liberados por estas sesiones de él y de su esposa, Rosalind.
Después viene esa creación del Centro Carter. ¿Qué tan importante es para la observación el seguimiento de procesos de transición, de observación de elecciones?
Fue muy importante, sobre todo el Centro Carter, con los presidente Carter y su señora, fueron pioneros en desarrollar la observación electoral internacional juntos con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, yo estuve con él en Nicaragua en 1990 con la transición de los sandinistas, la revolución de sandinista hacia el primer gobierno democrático.
Doña Violeta.
Violeta Chamorro, sí, exactamente. Quiero añadir de que él es un ejemplo, un modelo que necesitamos hoy en día en el mundo, de una persona que quiere llegar al poder no para su ambición personal, pero para el servicio al público, a las naciones, al mundo. Esto es un modelo que necesitamos recordar.
Jennifer McCoy en línea con RFI. Hoy en la Georgia State University en Atlanta abundamos sobre la desaparición del Premio Nobel de la Paz 2002 en la próxima y última edición América Segunda y última parte, RFI.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Felices fiestas a todos desde la capital francesa. Como saben, París acogió en 2024 los Juegos Olímpicos por tercera vez en su historia. Y en Carrusel de las Artes les contamos cómo se gestó este evento deportivo, el más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos modernos fueron una reinvención francesa nacida en la mente del barón Pierre de Coubertin. En este programa fuimos a su casa natal, el Castillo de Mierville. Viajamos también a Lyon para conversar con Sylvain Boucher, un especialista de la historia de los Juegos, quien nos explicó el nacimiento de la tregua y de los anillos olímpicos. El Museo del Louvre presentó una exposición para conocer cómo los Juegos Modernos se inspiraron de la iconografía de la antigüedad. Y en nuestra crónica musical conversamos con la rapera y defensora del hip hop, Anita Tijoux, en este año en el que el breaking fue elevado a deporte olímpico. Muchos desconocen que el padre de los Juegos Olímpicos fue un francés, el barón Pierre de Coubertin. A finales del siglo XIX tuvo la idea de rescatar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Muchos se burlaron de él, pero lo cierto es que su proyecto terminó conquistando a los intelectuales de su época y en 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era en el Estadio Panatinaico de Atenas. Nosotros quisimos saber más sobre Pierre de Coubertin, así que fuimos a su casa natal, el Castillo de Mierville, a 2 horas y media de París, en Normandía, y allí nos recibió uno de sus herederos.
Me llamo Jacques de Navacelle, soy descendiente de Pierre de Coubertin. Su hermana fue mi tatarabuela. Tengo la suerte de vivir en este castillo donde Coubertin pasó toda su infancia, en el siglo XIX. En este lugar se dedicó a estudiar los temas que lo apasionaban, la pedagogía y la educación. Se dio cuenta que la educación en Francia era muy restringida y no tomaba en consideración aspectos fundamentales del ser humano, como es el desarrollo físico. El deporte en esa época estaba reservado a una élite, así que desde muy joven tuvo la idea de difundir la actividad física a todas las clases sociales, y fue así como se apasionó por la historia de la Grecia antigua y de los Juegos Olímpicos, y entendió que el deporte podía ser un pilar de la educación. Los invito a que visitemos esta bella casa.
Belle maison.
Ici, le bureau.
Aquí tenemos la oficina donde trabajaba Pierre de Coubertin, que es una pieza bañada de luz. Podemos imaginar que fue aquí donde formalizó su proyecto de renovación de los Juegos Olímpicos, como él decía. Coubertin diseñó casi todos los detalles de la organización de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos hoy. Por ejemplo, la idea de las ceremonias de apertura y de cierre fueron escritas a mano por él y se han respetado hasta la fecha. Se podría decir que escribió el manual y los objetivos del olimpismo. Coubertin rescató el ideal de juego limpio, de respeto de los orígenes de cada participante, de independencia política, incluso el aspecto cultural. Esas ideas siguen vivas en la actualidad.
La solución para atender la paz mundial.
El barón de Coubertin es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero también fue criticado en su momento por su postura contra la participación de las mujeres en el deporte.
Pierre de Coubertin fue un visionario en muchos aspectos, pero de verdad que en otros fue muy conservador. En su época, todas las autoridades médicas y educativas prohibían el deporte a las mujeres. En Francia, algunos aseguraban incluso que era peligroso. En ese sentido, Coubertin no fue precisamente un innovador, pero tampoco es correcto tacharlo de misógino. Escribió muchos textos sobre las mujeres y sus derechos, incluso sobre igualdad de género. Pero sobre el deporte no se atrevió a contradecir a las autoridades en cuanto al peligro que representaba para las mujeres.
Pierre de Coubertin fue uno de los fundadores del Comité Olímpico y adoptó para los Juegos el lema Sitius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte. Pero también diseñó los aros olímpicos y rescató la idea de una tregua, como nos comentó el historiador Sylvain Boucher.
Cuando Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos, imaginó también la identidad visual de estos Juegos. Los anillos fueron diseñados en 1914. Fue el propio Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de 5 aros entrelazados para representar la idea de fraternidad y de acercamiento entre los pueblos. Para Coubertin, los 5 colores más el blanco correspondían a los colores que se encuentran en las banderas de todos los países. Fue posteriormente que los periodistas dijeron que los colores podrían corresponder a los 5 continentes.
A tel continent.
Otro emblema de los Juegos Olímpicos es el encendido y el relevo de la llama desde el recinto sagrado de Olimpia hasta la ciudad anfitriona, aunque no siempre se hizo de esta manera en la Edad Moderna.
La première fois que nous voyons une flamme allumée.
La llama olímpica apareció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, pero el pebetero fue encendido directamente en el estadio. La primera vez que se realizó el relevo de la llama olímpica, encendida por las sacerdotisas de Olimpia, es tristemente famoso porque fue en 1936. Para los Juegos de Berlín, que organizó el régimen nazi. Para ellos era todo un símbolo traer desde Grecia esa llama encendida casi de forma divina con los rayos de sol. Luego la transportaron de país en país hasta Berlín, delante de Adolf Hitler. Efectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional se cuestionó si mantener o no esa tradición. Pero es quizás el único momento en el que el olimpismo va al encuentro del público. Además, es siempre un momento extremadamente festivo.
Cada 4 años se recuerda también la filosofía antigua de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos creados por Coubertin tienen evidentemente un componente humanista muy fuerte. Para él, el deporte y la práctica deportiva podían tener un objetivo de diplomacia y de acercamiento de los pueblos. A finales del siglo XIX, la humanidad estaba a las puertas de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial. Pierre de Coubertin se inspiró de un concepto primordial de los Juegos de la Antigüedad, la tregua en Olimpia. La idea de esa tregua sigue vigente hoy en día. Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional acude a la sede de las Naciones Unidas para recordar tanto el legado de Coubertin como esta antigua herencia filosófica de los griegos.
El Museo del Louvre presenta una exposición que recuerda lo importante que fue Francia para el renacimiento de las Olimpiadas modernas, unos juegos que nacieron inspirándose en la rica iconografía antigua. Cuando Pierre de Coubertin decidió rescatar la idea de los Juegos Olímpicos, un grupo de personalidades francesas y griegas se pusieron manos a la obra. Para darle forma visual a este evento mundial, tomaron como referencia las representaciones del deporte en el arte griego antiguo. Es lo que muestra la exposición El Olimpismo, Invención Moderna, Herencia Antigua en el Museo del Louvre. Alexandre Farnoux, profesor de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de la Sorbona.
Aquí mostramos cómo París fue el lugar donde se dio forma a la idea olímpica. Particularmente el Museo del Louvre y su colección de antigüedades griegas fueron una fuente de inspiración para crear toda la iconografía de los Juegos Olímpicos modernos.
A
tal punto que cada 4 años, cualquiera que sea la ciudad anfitriona, los modelos antiguos están muy presentes, como es el caso del Discóbolo de Mirón.
Los griegos de la antigüedad plasmaron en el arte y la artesanía la actividad física como un instrumento para el equilibrio del cuerpo y la mente. Cristina Mitsopoulou, de la Escuela Francesa de Atenas.
Las monedas de plata y bronce o los objetos domésticos como jarrones y platos estaban adornados con escenas deportivas. Las ánforas que contenían el aceite sagrado que se entregaba a los campeones de las Olimpiadas se decoraban con representaciones de lucha, lanzamiento de disco o de carrera. Tenemos aquí una vasija pintada con la victoria de Heracles sobre el gigante Anteo. Esa escena no es deportiva, pero se usó en el siglo XIX para representar la lucha en los Juegos Olímpicos modernos.
De la lucha entre Hércules y Anteo, que era un gigante.
La exposición del Louvre presenta una colección de estampillas y el trofeo que ganó el primer campeón del maratón, una competencia inventada para los Juegos Modernos por el lingüista francés Michel Bréal.
La idea de un trofeo para los vencedores se estableció en 1896 para los primeros Juegos Modernos. Es increíble que un filólogo francés que nunca estuvo en Grecia y que tampoco hacía deporte, tuvo la idea de inventar una nueva disciplina olímpica que fascinó al mundo entero y que 130 años después haya millones de personas que corren el maratón sin saber que es una invención totalmente parisina.
De su invención que es totalmente parisina.
Conectamos ahora mismo con Natalia Olivares para nuestra crónica musical. Natalia, me parece que hoy nos vas a presentar a un artista que defiende los valores del breakdance y del hip hop en estos Juegos Olímpicos de París.
Hola María Carolina, hola a todos. Efectivamente estuvo de paso por esta ciudad olímpica de París Ana Tijoux, franco-chilena, rapera militante, una ocasión para Carrusel de las Artes de ir a verla y preguntarle lo que muchos se preguntan en estos momentos. ¿Es compatible el breaking como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos con la libertad de expresión de ese arte?
Te puedo contestar como alguien que admiro mucha gente que baila y que sé que su cuerpo son herramientas de trabajo y que el baile es como una forma de expresarse con el mundo. Obviamente que es un reconocimiento. Ahora, claro, la dualidad y la complejidad es como la industria musical con la música. O sea, todos tenemos esta complejidad, es como pedirle a un cantante que no firme con un sello y que no muestre su trabajo. La pregunta es al revés. Si la industria musical también corrompió las artes o el rap, ¿cachai?
Todos los callados, todos los omitidos, todos
Imposible escuchar las canciones de Ana Tijoux sin entender su grito, su voz, sus militancias, entre ellas la paz en el mundo. Es un mensaje que compartió hace algunos años con la artista Shadia Mensur.
Porque creo que la causa palestina es un tema que siempre ha atravesado mi casa, no es de ahora. Y porque cualquier territorio ocupado siempre ha sido un tema para mí. Y al final, claro, uno se sensibiliza o se emociona con otro ser humano, más allá que no sea tu territorio, más allá que no sea tu lucha, porque tú te reconoces o sientes que también uno va como construyendo con la otra persona una retórica o una búsqueda de humanidad.
Soy millonaria. Ana Tijoux nació aquí en París, en su región de padres chileno. Ahora ella vuela por el mundo en contacto con su público para contarle vida, su álbum, su vida, su duelo.
Quizá el disco más alegre que yo he hecho en mi carrera y que sin embargo fue producto de situaciones muy tristes, pero necesitaba bailar la pena, como bailar los duelos, bailar las partidas. Como que la cuerpa, en el fondo, como que se expresara como en el término de los duelos y la ausencia, yo creo. Como equipo y yo en términos personales, es buscar como un inicio y un término de ciclo. Eso sí.
Gracias Natalia Olivares y con Anita Tijoux despedimos este Carrusel de las Artes, deseándoles a todos unas felices fiestas y ya saben, tienen cita con nosotros aquí en 2025. Merci et au revoir.
Tenemos palacio, ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tanto abrazo nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos. Cariño impreso, mimo y afecto, ¿qué más queremos? No hay más.